grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en este lunes 2 de octubre, Día de Muertos. Con mucha información en este día, vamos a darle el resumen de la noticia más importante, lo que se suscitó este fin de semana. Pero antes lo invitamos a que reaccione a este video, que le dé compartir y que nos siga también en Facebook como Activa Online y también en la plataforma de streaming www.activaonline.mx. Sin más preámbulo, vamos con las noticias más importantes.
Las de 8.
Las de 8.
Y este fin de semana, a pesar de que las autoridades sanitarias pidieron a la población que se quedara en casa, que no saliera, que no asistiera a eventos masivos, pues se dieron imágenes de lo contrario. Y ante eso, pues se teme, de acuerdo a los pronósticos que tienen las autoridades sanitarias, se teme que pues aumenten los casos de COVID-19 en los próximos días, porque como se pudo ver en redes sociales, pues mucha gente salió a celebrar el Halloween al Día de Muertos, a pesar de que se tomaron algunas precauciones. Por ejemplo, aquí en Colima, pues no se abrieron panteones ni ningún espacio para que pudieran acudir las personas a los cementerios, pero sí hubo eventos masivos en el caso de aquí de Colima, en el centro, en un famoso antro, pues se realizó una fiesta de Halloween y las imágenes pues indignaron a muchos usuarios, quienes pues dijeron que eran covidiotas todas estas personas que asistieron a eventos masivos, ¿no? Causó indignación por lo mismo de que no abrieron los panteones, de que no se mantuvieron cerrados los cementerios municipales. Mucha gente se indignó que cómo era posible que estuvieran abiertos los antros, los bares y pues los panteones no estuvieran abiertos para que las personas acudieran este 2 de noviembre y 1 de noviembre a visitar a sus fieles difuntos. Pues ahí están las imágenes, se pueden ver pues la manera, ¿no?, en que mucha gente pues sin sana distancia, sin cubrebocas, pues acudió a estos lugares. Y en cuanto a las cifras actualizadas al último reporte de las 24 horas de cómo ha evolucionado el COVID aquí en el estado de Colima, hay que decir que se han registrado 45 nuevos casos, 4 defunciones por COVID-19, con lo que la entidad alcanza ya los 6,216 casos y 745 decesos acumulados por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las defunciones de esta jornada ocurrieron en 4 hombres entre los 50 y más de 65 años de edad, de los cuales 3 eran de Villa de Álvarez y 1 de Manzanillo. Asimismo, se informa que 23 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 entre las edades de los 20 y más de 65 años, de las cuales 21 reciben atención ambulatoria, 2 están hospitalizadas graves por residencia, 8 son de Colima, 8 de Villa de Álvarez, 4 de Tecomán, 2 de Manzanillo y 1 de Comal. A los varones diagnosticados positivos fueron 22 entre los menos de 1 y más de 60 años de edad. Todos reciben atención ambulatoria por residencia. 8 son de Villa de Álvarez, 4 de Colima, 4 de Manzanillo, 2 de Tlahuacán, 1 de Comala, 1 de Coquimatlán, 1 de Cuauhtémoc y 1 más de Tecomán. Y pues ahí está la información en cuanto a las cifras del COVID-19 aquí en el estado de Colima, y hacer el llamado para que la gente pues no se confíe, no baje la guardia, mantenga la sana distancia, utilice el cubrebocas, no salga, al menos que sea para algo necesario y esencial, y de esa forma pues contribuimos todos a disminuir los riesgos de contagio. En México a nivel nacional, en las últimas 24 horas pues se registraron 4,430 casos de COVID-19 y 142 defunciones, con lo que ya se llega a un acumulado de 929,392 casos y 91,895 fallecimientos por esta misma causa. Ahí están las cifras, los números, pues muy contundentes, cómo ha ido evolucionando esta pandemia a nivel nacional. México ya está en el cuarto país con mayor número de muertes, solo por debajo de Brasil, de la India, Brasil y Estados Unidos. Y ahí están las estadísticas para que hagamos conciencia para que hagamos mucha conciencia y pues también pongamos de nuestra parte. Sí, las autoridades tienen sus responsabilidades, sus funciones, y seguramente pues uno tendrá que llamar a cuentas a la autoridad, ¿no? Y evaluar el trabajo que están haciendo, pero también lo que uno hace desde sus posibilidades, desde sus acciones personales, también impacta y beneficia, pues puede ayudar y contribuir a que esta tragedia pues no siga creciendo. En información local, este fin de semana, Indira Vizcaíno, quien era delegada de programas para el desarrollo en el estado, aquí en Colima, tenía la representación del gobierno federal, pues cumplió con una de las indicaciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que pues se quedaran, renunciaran, pues, o sea, antes de que concluyera el mes de octubre, todos los funcionarios federales que tenían la intención de participar en las elecciones del 2021 tendrían que renunciar, y así lo hizo Indira Vizcaíno. Vamos a escuchar este mensaje que dio la exdelegada de los programas de desarrollo social aquí en el estado.
Al pueblo de Colima, a las y los colimenses, quiero informarles de frente y de forma transparente que he tomado la decisión de renunciar a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado. Para mí, ha sido un gran privilegio formar parte de este anhelo de años por transformar nuestro país, y por convicción y congruencia, atiendo la instrucción del presidente en este sentido. A todas y todos, les agradezco su confianza, apoyo e infinitas muestras de aprecio para trabajar juntas por nuestro estado. No les voy a fallar.
Y pues ahí está. No dice mucho en este corto mensaje, pero es clara la intención que tiene Indira Vizcaíno para competir en el 2021 por la gubernatura del estado. Tendrá que ver el escenario, cómo se configura, porque Indira Vizcaíno, si bien tiene pues rentabilidad electoral, ha sido diputada federal en dos ocasiones, una plurinominal y en esta ocasión que renunció para ser delegada de programas del desarrollo. compitió en el 2015 también como diputada federal y perdió contra Quique Rojas, pero pues tendrá que ver cómo se configura el escenario político, ¿no? Indira Vizcaíno claramente quiere ir por la gubernatura del estado con las siglas de Morena, y la verdad es que en Morena pues hay muchos actores políticos que también quieren la gubernatura, quieren competir en la elección del 2021 a cargo de gobernador, y pues no se ve cómo vayan a hacerle para definir un candidato de unidad, ¿no? Entonces, si bien Indira Vizcaíno seguramente estará en las boletas del 2021, es probable que esté pues como independiente, como aliada de a lo mejor de algún partido que no vaya en coalición con Morena, o si se dan las condiciones más idóneas para ella, iría con Morena, pero no hay todavía pues nada sólido en esa parte. Y también este fin de semana se entregó en el Congreso del Estado pues el paquete fiscal 2021, el cual pues contiene pues la ley de ingresos, la ley de egresos federal. Este paquete pues representa 1.32 menos de lo que se tenía en el 2020. Lo que viene en el 2021 es un paquete económico más reducido, son aproximadamente 232.7 millones de pesos menos de lo que se tenía en el 2020. Este paquete, hay que decirlo, contempla un presupuesto de 17.474.000 pesos, y de acuerdo a lo que expresó el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega, pues responde a las necesidades en salud, seguridad, educación de la población, y además también pues dota de varios recursos a algunos programas que combaten la pobreza, y destacaba principalmente que las contrapartes del Estado, lo que le correspondía poner al Estado, pues ciertos programas donde una parte lo ponía el gobierno estatal y otro el federal, pues si bien no va a poner ya el gobierno federal, el Estado sigue manteniendo la contraparte para apoyar a sectores productivos, así como otros rubros de la sociedad que benefician la reactivación económica. Eso lo decía Noriega García allá en el Congreso del Estado, donde estuvo con varios diputados. Estuvo Julio Anguiano, presidente de la Comisión de Presupuesto, y también estuvo el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Carlos César Farías. Destacaban una cuestión interesante, muy importante. Este presupuesto ya contempla, o por lo menos ya prevé, algunas acciones para lo de la pandemia. Hay que recordar que en este año el presupuesto 2020 no contemplaba la situación de la pandemia. Se fueron adecuando las condiciones conforme fue evolucionando el año y también los mismos registros de los casos de COVID. Pero ahora sí se tiene contemplado y destacaban ahí pues un incremento del 100% al ISSSTE con recursos propios del Estado que equivalen a más de 85 millones de pesos. Esto para actuar en el tema de la pandemia, además de estímulos que van por el orden de 227 millones de pesos, estímulos fiscales que benefician a los contribuyentes, y se destacaba pues la realidad, lo que se ha visto en los últimos dos años, esta reducción que se ha tenido en cuanto a participaciones federales y otros rubros que tienen que ver con los recursos que manda la Federación al Estado. Ahora se observa una disminución de 7.36% para el 2021 en participaciones federales, lo que equivale a 472 millones 900 mil pesos menos de lo que se registró el año pasado. Bueno, este año, pues, en lo que va de este año. Va a estar difícil la situación en el tema presupuestario. Esperemos que con estas adecuaciones que ya se está haciendo de un presupuesto, pues, que está basado en la realidad, sin muchos pronósticos positivos, porque de nada sirve ponerle 19 mil millones al presupuesto si sabes que este año recibiste muchísimo menos, ¿no? Que captaste a través de la recaudación y de lo que te manda la federación mucho menos. De nada sirve ponerle más si te va a llegar menos. Ahora está reducido, habrá que ver qué dicen los diputados, si hay modificaciones, si le cambian, a ver qué sucede. Y para que se vaya con un buen sabor de boca, para que tenga pues ese ánimo positivo, hay que decir que pues una nota muy buena, ¿no? Hay que decir que 7 niñas y niños pues vencieron el cáncer este año. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado informa que este año 7 menores de edad han sonado la campana de alta en el área de oncología pediátrica del Instituto Estatal de Cancerología, por lo que vencieron el cáncer luego de años de estudios, tratamientos, hospitalización y vigilancia médica. Personal de esta área del Instituto Estatal de Cancerología explica que sonar la campana representa la liberación de la necesidad de los niños pacientes de estar acudiendo a supervisar su estado de salud durante 5 años y de depender de la angustia de que se vuelva a presentar el tumor luego de casi 3 años de tratamiento y de vigilancia médica. En enero de este año, 3 menores, Guadalupe, Cecilia, Alondra y Saraín, pues, tocaron la campana del instituto, 2 de ellas tras curarse leucemia linfoblástica aguda y una de un tumor primario del sistema nervioso central, ependimoma, se conoce, ¿no? En junio también lo hizo Ramiro, que también padeció leucemia. En septiembre fue Fernando, tras superar el cáncer testicular, y en octubre lo hicieron Misael y Miguel, quienes se curaron de leucemia. Y pues, qué buena noticia, qué bueno por estos niños, por sus familias, qué alegría de que se hayan curado de una enfermedad tan, tan devastadora. Cerramos con esa noticia positiva. Este noticiero lo invitamos a que le dé me gusta, a que nos siga en Facebook, en Activa Online, que reaccione, que comparta este contenido y que también se eche pues una buceada ahí en el streaming, en Activa, en www.activaonline.mx. Estamos generando contenido, estamos continuamente innovando en ese espacio. Échese una vuelta ahí para que vea lo que tenemos. Seguramente va a ser de su gusto. Y comparte y reaccione a todos estos contenidos. Se despide César Barrera. Que tenga una excelente tarde.
Grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.